el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el galponcito de Radio del Plata. Disculpen los mal atendidos.
Sí. ¿Por qué mal atendidos?
Porque no tenemos para ofrecerles.
Sí, nada prácticamente.
Nada prácticamente.
Hay mate,
pate,
sí, bueno.
Poco. Es, el mate es ahí sin,
sí,
sin factura.
Tiene
sin,
lavado ya.
Nada, no, realmente, una vergüenza. Mañana voy a hacer algo, yo una torta.
Déjelo. Déjelo así.
Bueno, vamos a saludar, por favor, al querido Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Esta noche está con nosotros el guardafaro italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Grazie mille, grazie mille. Vaya bianca, grazie mille.
Ahí hablábamos con Jorge Dorio, casi nos impidió esta charla atender rápidamente a la mecánica del programa. Saludamos un segundo tarde. Uh-huh. Acerca de la inadecuada relación que hacen algunos entre el fútbol y la política.
Por ejemplo.
En principio no tienen mucho que ver, pero si uno los quiere relacionar, siquiera de un modo metafórico, debe procurar que las metáforas sean correctas.
Claro que
por ejemplo,
que...
a mí me parece que los equipos grandes son los que representan las mayorías populares.
Populares.
Y no, como algunos sostienen, los que representan el poder económico. Claro que son poderosos económicamente, pero antes que nada son aquellos cuyo triunfo dan alegría a las grandes mayorías. En cambio, los clubes chicos, si salen campeones, dan alegría a menos gente. De manera que yo me pongo más contento, no solamente porque soy hincha de uno de los clubes populares, sino porque hay mucha alegría. Cuando pierde River, cuando River se va a la B, yo no estoy tan contento,
claro,
que digamos, porque es una tristeza de muchos.
Y además convengamos que las grandes mayorías que avalan a esos equipos grandes suelen estar integradas por gente de condición humilde, digámoslo, porque las grandes mayorías son gente más pobre.
Claro que sí, y además son inocentes de cualquier clase de manejo que hicieran políticamente los presidentes o los directivos de esos equipos,
que
a veces efectivamente pertenecen a los grupos de poder más reaccionarios. Pero de eso no tienen la culpa las mayorías que son hinchas de River o de Boca.
Exactamente.
De manera que es un error desear que esos clubes pierdan para jorobar a
los poderosos.
A los poderosos. Bueno, no es una buena manera de...
Hay otras maneras, compañeros.
Sí, claro, los poderosos. Los poderosos, mira, tiemblan los poderosos. Salió campeón River. Digo, salió campeón Argentino Junior. Bueno,
sí.
Digo, para terminar la conversación
con señor.
No porque tenga el menor interés el tema. Bueno, ahora sí, vamos a ver si tenemos alguna noticia que dar.
Mañana también estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, que es Gorriti 5963.
Entre Rabi, Iñani y Arévalo.
Uno viene y listo, no hay que hacer trámite ni nada.
No, solamente debe traer, eso sí, el documento de identidad, el quit.
Sí.
Y
certificado de vacuna de
un certificado de buena conducta expedido por la comisaría más cercana.
No, señor, es de residencia, como es eso.
Hacemos nosotros.
Y del mismo modo se le efectúa una revisación interdactilar entre los dedos de las patas.
Y la boca, la de la
Y la boca dental.
No, viene acá. Creo que hay una persona de seguridad que los anotaron, ¿no? A todos.
O sea, no tienes que ir el teléfono a la señorita.
Ahora digo,
qué feo.
¿Dónde están esas listas? Porque venimos acumulando ya.
Sí, sí, sí. Tenemos esas listas, son para después llamar por teléfono y tratar de venderle de venderle cosas.
¿Qué le podemos
Estoy harto vender? De que me traten de vender cosas a cualquier precio.
Sí, es cierto.
Por ejemplo, uno no puede sentarse ante su ordenador sin que le aparezcan falsos anuncios de que uno ha ganado no sé qué premio. Y dice, hay un premio que usted debe retirar.
Sí,
no. Y vibra todo, así usted no puede seguir laburando.
Entonces, ¿qué vibra?
Está la crucecita esa
para cerrar,
para sacarlo.
Sí.
No
Mentira.
La sacás. No. Viene otra página enorme que después para sacarla hay que desenchufar la computadora. Bueno, basta, muchachos, no quiero nada, no quiero ningún premio. Ya en lo que va del año me saqué 6 Fiat.
Los autos que dan por teléfono, yo tengo
es que no los va a buscar.
Claro.
No los va a buscar, se están juntando todos los autos suyos que tiene para retirar.
En las grandes avenidas, con razón. Esto
no, se tiene que instalar un anti-spam.
¿Perdón?
Ya puse todo.
Puso todos los antivirus, anti-spam.
No, filtro contra giles, todo. Y no hay manera, loco, no hay manera.
Y bueno, viste, los muchachos se van perfeccionando.
Sí. Señores...
Ahora, lo que sí está proliferando...
Sí, perdón.
En todos los ambientes de sociales, ya sin distinción de ninguna índole, el alcohol en gel...
¿Perdón?
El alcohol en gel...
Para emborracharse, digamos.
No, señor, para limpiarse las manos...
Ah, sí, sí, la higiene que le llaman.
La higiene que... No. Pero la higiene llevada a un extremo...
El alcoholismo, claro.
Que es el famoso alcoholismo, claro.
Nosotros también estuvimos allí, Barton.
Que delata la siguiente premisa, creo, que es que la mano de uno está más limpia que el resto del mundo.
¿Cuál mano?
Esto piensa casi toda la persona.
Sin embargo, esto parte de una convicción inversa, que es que el lugar... Adivine cuál es el lugar más sucio del cuerpo humano.
Sí.
Decíamos el otro día, así como una curiosidad médica, ¿no?
Sí.
No sé qué
Hay dos
decidimos, pero creo que la mano, porque...
Por las uñas dijo usted.
No, yo dije por esto, porque la mano es la que visita otros lugares del cuerpo. Que a lo mejor son tan sucios o más sucios que la mano.
Del propio.
Pero como la mano visita la nuca, el cabello, etcétera, tiene su suciedad y también
la del resto
que adquiere como forastera de otros distritos del cuerpo humano. Por eso la mano es más sucia que lo que usted quiera pensar.
Lo que no le dio al ágil se lo puso de roñosa, señor.
Pero si usted tuviera la fe que creo que tiene en su propia roña...
Sí.
No andaría poniéndose el alcohol en gel porque el mundo no lo ensuciaría más de lo que usted ya tiene.
No, señor, yo me pongo cada 5 minutos.
Sí. Infierno, me pongo.
Infierno.
Ahora hay en todos lados. Usted va a hacer un trámite de lo que fuere al registro de cualquier cosa y hay un dispenser que usted con esta parte.
¿Con cuál?
Con esta.
Sí. Con la palma de la mano le hace cucharita con los dedos
pero no desperdicie tampoco
y bueno,
porque hay gente que se la pone así la mano, le pone medio kilo de gel. No, señor, basta con una gotita.
No, además si se pone mucho no se le absorbe.
No, y después usted se lo lleva,
ya
sin
está.
Querer se toca el ojo.
Ay.
Ah.
¿Qué pasa?
Nada, se muere.
No se muere.
Y el
alcohol un poco.
En el ojo es terrible, es un dolor insoportable que conduce a muchos al suicidio.
Ni más ni menos.
El tipo loco de dolor sin poder soportarlo se arroja por la ventana.
A diferencia de la mano que visita familiarmente cualquier parte del cuerpo, el alcohol no es así de hospitalario.
Claro, o sea, no es bien recibido.
No es bien recibido por nadie.
En todas partes. La mano lo recibe bien, pero
la mucosa...
el ojo, por poner un ejemplo vulgar,
sí.
recibe mal el alcohol. Usted se echa gotas de alcohol en el ojo.
Era
como una experiencia, ¿no? Y empieza a llorar lágrimas de sangre.
¿De sangre? ¿Cómo llegó la sangre?
No importa,
iba a empezar desinfectada, por lo menos, es algo.
Bueno, de todos modos, yo llevo conmigo un pomo de gel.
¿Usted tiene un pomo?
Sí, sí. Lo llevo conmigo incluso, y especialmente por delicadeza,
claro,
cuando voy a visitar a mi novia.
¿Por qué para su novia?
Antes de comenzar, digamos, las maniobras de aproximación a la lujuria,
sí.
Yo saco el pomo de gel.
Ya está en la lujuria.
Y se, cada cosa se lo ofrezco a mi amada y le digo...
¿Qué? Amor mío.
Amor mío. Sí, tiene mucha razón. Primero, antes que nada, amor mío.
El vocativo.
Por favor, lavate las manos. Y después, hace lo que quieras.
Ahora sí. No, bueno, señor.
Pero primero, lavate las manos. Yo también me las voy a lavar.
Claro.
¿Y qué? Pero hay algunas... salen corriendo en dirección al baño o al lavadero. No, no, le digo. Y le explico lo que es un pomo de gel.
Claro.
Bueno, que no. Es realmente el que ha venido a salvarnos la vida.
¿Sí?
De no ser por ese ingenio, la mayoría de nosotros ya...
Estaría reventado estaría como fuerza.
No, no estaría mal. Además, tiene poco alcohol el gel ese. ¿Cuánto tiene?
La mitad. No sé cuánto tiene. ¿Qué
usted dice que lo rebajan el gel, que le ponen agua?
Está rebajado y tiene como un perfume,
sí,
alcohol, que no es alcohol. No, sí, que no es alcohol. Por ejemplo, a Rosa Mosqueta.
Ah, sí.
Qué lindo.
Y...
toma, amor mío.
Tú eliges.
Y entonces genera una cierta adicción, discúlpeme que se lo diga.
Sí,
y hay gente que se anda oliendo la mano.
Ah, sí.
Mi me novia. Pareció.
¿Su novia se la anda
mi
oliendo?
Mi novia se anda oliendo la mano todo el tiempo.
Bueno. Porque la primera vez le gusta.
Se explica todo.
Claro, y la segunda.
No, señor, digo. La primera vez que se puso la fragancia de Rosa Mosqueta le gustó.
Sí. Claro.
Y después se ceba ya, porque no, ya no se huele cuando...
Sí,
no.
Pero yo digo, nos mira la gente.
Sí.
Pero ¿cómo huele?
Claro.
De manera claro, tan ostensible.
Claro, estamos en un café Tadeo, olerse la mano. La tipo de...
Una mano huele la otra, claro. Y las dos...
Sí, huele la cara.
El Dios en la de todo.
Claro, sí. Dios en la de todo. ¿Y qué otros sabores tiene? Perdón, porque ahora que lo dice me interesó.
No, hay fragancias de pino.
¿En serio? Partidistas,
qué feo. De eucalipto.
¿De eucalipto?
Sí.
Al invierno es eso.
Eso le abre los bronquios, porque alcohol...
Ah, el eucalipto te abre los bronquios de par en par.
¿Y cómo te pone alcohol en los pulmones?
No, pero no sé, creo que después se lo cierra. Me dijeron que...
Ah, sí, primero te lo abre y después se lo cierra.
Sí, como, que no es bueno.
Es la ley de la vida.
Que crea la sensación de apertura, pero que en verdad cierra.
Que en verdad te lo está cerrando.
Sí, se lo está cerrando.
Y al revés, cuando vos pensás que te lo está cerrando... Sí. Es que te lo abre.
No, no sé si funciona entonces, así.
Como dice el señor, sí. Es así. La no, vida es un desengaño.
Es pendular, así.
También.
No, ahora sí.
Ahora, ¿dónde lo venden eso? Únicamente en la farmacia. Es con receta, ¿no es cierto?
No, señor. ¿Qué pasa con receta?
En los kioscos lo venden también, ¿o no?
Lo venden
comprarlo en un kiosco, en un supermercado.
En los kioscos. Y ahora hay muchas presentaciones, porque está el pomo que usted tiene.
Sí, que tengo en el bolsillo, aquí está.
Hay otro que tiene un...
¿Un pulgar?
Un pico, no sé cómo.
Ah, es para... Es un spray.
No, pero no es
se lo echa incluso a su novio. Si usted es novia de alguien que tiene una profesión que lo deja oloroso.
Por ejemplo.
No importa cuál.
Sí, no, está bien, señor.
Bueno, entonces llega
conductor de radio.
Y usted no solamente lo obliga a que se lave las manos, sino que lo rocía con una capa bien hechora de gel.
Claro, no, señor, no es un spray así.
Así seguimos.
No, así seguimos, no.
Seguimos
hay...
todos,
esa pareja no va a ningún lado, claro.
Hay muchas presentaciones y me ha sorprendido la última, que es quizá decorativa,
a ver,
que es en bolitas. En...
¿Quién?
Ajá. ¿Quién? Las promotoras, claro.
No. El alcohol en gel.
Sí, estamos.
Qué feo,
¿eh? Qué feo.
El alcohol en gel.
Parece mentira.
Unas bolitas, unas cápsulas. Unas sí. Cápsulas que usted pone, por ejemplo, en un bol.
Cápsula en
bol.
¿En bolita?
Acá, dos cuadros.
No, en un bol.
Sí.
Las bolitas en un bien. Bol.
Bill Roy, un bol. Juan de Justo. Sí.
Y ahí llega a las bolitas, donde están todos los boliches.
Sí, ahora sí.
Ahí abajo. Y usted entonces toma una de esas capsulitas, la aprieta, se revienta.
Ajá.
Y se la pasa por las manos y tiene la dosis exacta que necesitan. Las
qué
manos.
Maravilla, ¿eh?
Claro,
no, no sé, realmente la gente que está enferma es porque quiere.
Porque quiere. Sí. Son científicos argentinos, lo han hecho del CONICET. Sí.
No, o hay personas...
argentino, ¿no?
Sí.
No,
lo mismo
no.
Que el bolígrafo y el colectivo.
Sí, el dulce, algún dulce.
Y si hay personas que alardean de tener la mano limpia.
Mano blanca.
Mano claro. Limpia y uñas cortas.
Y no se la lavan de manera, siguiendo un protocolo de, como es el protocolo de lavarse las manos.
Sí.
Que es, ¿usted cómo se la lava, por ejemplo? ¿Qué parte se lava?
Una mano lava la otra y las dos lavan la
cara.
Sí,
sí, pero usted se lava las palmas y da vuelta la mano, claro. Y dedo por dedo se tiene que limpiar.
Déjeme de bromar, señor.
¡Dedo por dedo!
Tengo 20 dedos.
Eso lo hacen, por ejemplo, los médicos que te van a operar.
Sí.
¿Usan gel o se lavan la mano con jabón federal como antes?
No, usan el antióxido ese, el Previnox.
¿Y para qué se ponen los guantes entonces?
Claro. Si se van a poner los guantes, por mí que no se la lave, doctor.
No, bueno, sí.
No se la lave, doctor, si se va a poner los guantes.
Lo que hagan con su mano es cosa suya.
Claro. Claro.
Se bañan con ese...
¿Se bañan
con
los
Previnox?
Médicos antes de...
¿Se bañan?
¿Antes o después de operarte se bañan?
No, se bañan... No sé si después, ¿qué importa
después? No, porque después te
yo le pregunto qué
si
sé
toda
yo.
La vida se la ayer. Digo, se bañan...
Sí, ¿cómo? Porque para precaverse ellos mismos de los microbios que usted pudiera tener.
Bueno, pero
si no, yo médico me le baño después de cada... Incluso, a veces, yo he sido médico itinerante, me mandaban las prepagas, ¿vio?
¿A dónde lo mandaban?
A los peores lugares. Los peores pacientes y...
Los peores horarios.
Y los peores médicos. Bueno, y yo me lavaba a veces, pedía permiso para bañarme.
Ajá.
Pues dice, ¿quiere pasar a lavarme
doctor,
a lavarse las manos?
Ah, particular, en una casa.
Claro.
A domicilio.
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor? Ni si no le importa, me voy a bañar.
No, no vas a bañar.
Y entonces...
En vez de la toallita que le daban las manos, le daban una toalla de doble, claro. Una de baño, una bata incluso.
El médico tiene que cuidarse él mismo, porque
no,
le explico yo a esta persona,
sí.
¿No? Que un poco manifestó su sorpresa,
sí.
A bañarse, me dijo.
Sí,
le digo, a bañarse.
A bañarme.
Sí, a bañarme.
Claro.
Claro, porque el tipo ya iba a él para el baño. No. Le digo, imagínese, yo voy al siguiente paciente
sí.
Y le llevo todos los microbios y la podredumbre que tiene usted.
No, mira. Bueno, no le hablé así.
Y,
no
le digo, y empecé con el a usted le gustaría, ¿no? Yo he escrito un libro que se llama A usted le gustaría. Que toda una cosa del derecho de los demás empieza...
donde termine
tal del otro o algo así. Bien, y le digo, ¿a usted le gustaría que yo viniera sin lavarme de visitar un paciente con una fiebre contraída en un continente desconocido?
Y bueno, no
y
sé.
No tuvo más remedio que decirme no, doctor.
Bueno.
Y dije, bueno, entonces
abra
la canilla,
claro.
Que me voy a bañar.
Pero, disculpe, entonces va a otro paciente y se vuelve a bañar y así.
Tantas veces me baño como pacientes tengo en el día.
¿Y cuánto, qué jornada laboral tiene usted?
Yo tengo 15 pacientes
y
16 pacientes.
El epidemia es más, claro.
O sea, se baña 15 veces.
O 16.
Bueno, sí, señor.
Después está el baño al llegar a su casa.
Claro, después ya me baño. Esas son las veces que me baño.
Por profesión.
Profesionalmente.
Claro. Sí.
Después ya, en forma privada, tengo ya en mi baño así de civil.
¿Pero qué sí. Civil, señor?
No como médico, porque en casa no me dicen doctor. Me dicen imbécil.
No. Claro.
El prolijo.
Ahora, ¿cómo hace? Porque va, ¿qué va? ¿Con una muda para todas partes? Porque si no,
sí,
¿cómo hace?
Voy a presentar a mi secretaria.
No, señor.
Belinda sí. Lee.
Lleva una ropita para cambiarse en cada lado.
Sí. No llego tanto tampoco.
No se burle.
¿Y
es
que se vuelve a poner lo mismo?
Se está burlando.
No, se pone la misma ropa, sucia.
Sí, me pongo la misma ropa.
Bueno.
No está sucia la ropa. O sí.
La suya.
Ahora
está
que
sucia,
me doy cuenta,
claro.
Sí.
A veces.
Tiene razón, señor. Voy a empezar a llevar
ropa.
O lavar la ropa.
Tantas chaquetas. Como fuere necesario,
sí.
Y hay todo así, cada prenda.
Ambos, como le dicen, vio que por algunos
ambos,
llaman
sí,
ambos, esa
ambos,
porquería que
ambos.
Se ponen encima, como una...
O un terno también.
Sí, también un terno, pero bueno.
Un cuaterno y chinguilla.
Bingo.
Ese ambos que se ponen algunas médicas...
Bueno, ¿perdón?
Sí. Si las ponen después para salir, para ir a la milonga,
no sé.
Comprenden que es muy seductor.
Por los colores que ahora se estira el violetongo, por ejemplo, el violeta no es un color médico, vamos.
¿Cómo? No van de verde los médicos.
Ya no.
No, de muchos colores diferentes.
Se confundían con los musulmanes en su paraíso.
Sí, sí señor.
Que
claro.
Visten de verde.
Que visten de verde como...
Y tienen, tienen, vio que tienen barbijos con dibujitos.
Sí,
ahora,
tiene un barbijo acá que se lo hizo
no.
El Pardo Robledo. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó.
El cirujano queda listo para el tajo,
señor. No, no barbijos de matones, señor. Barbijos de cirujano. Viene con dibujitos de Winnie Pooh, de tortuguita.
Ya que es imposible comprar ningún artículo que no esté...
Sí, que sea liso.
Invadido y contaminado con personajes de Disney y otros delincuentes.
Sí. Con el estampado de alguna cosa... Con el gorrito de cirujano, ¿cómo se llama el gorrito?
Gorrito de
gorrito
cirujano.
De cirujano, gorrito sí. De cirujano, así se vende.
Ah, se necesita.
Se puede decir se vende, que pi.
Tiene el cartel que dice gorrito cirujano.
Sí, claro, gorrito marinero, gorriti al lado.
Bueno, antes de ponerse todo eso, abajo están las médicas y médicos también, están desnudas, todos.
Completamente desnudos.
Sí, señor. Sí. Qué lindo.
¿No ha visto
sí.
usted en.? Yo denuncié eso en el show de Molina.
Sí, sí, claro.
El doctor Barragán, mi dentista, está completamente desnudo.
Pero eso es...
Siempre
sí.
me lo dice. Me va a sacar la muela y cuando me hace abrir la boca me dice, con voz grave, dice,
hola.
Debajo de este guardapolvo estoy completamente desnudo.
Bueno, pero antes se bañaron, no sé el doctor Barragán.
Antes se baña el doctor sí, Barragán, se baña antes y después, e incluso a veces durante.
Con la ducha que tiene el dentista sí. esa.
Aprovechando el agüita que larga ese aparato.
Sí.
Cuando hace calor, a veces se saca el guardapolvo.
Dice, disculpa Alejandro, pero me voy a bañar.
Me baño.
Y mientras espera que me haga efecto la anestesia... Se tira agüita por todas partes y enarca las cejas. Ese es mi dentista, el doctor Barragán.
No, pero no soy Barragán, pero los cirujanos... Las
los enfermeras... cirujanos tienen la obligación de estar completamente desnudas.
Sí, no, señor, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo sí, que sí. no va a ir vestida de fiesta para una operación
claro,
a corazón tiene, abierto?
Porque que no sabía qué ponerse, probablemente.
Sí. No, el cirujano y las enfermeras y todo su equipo se bañan todos.
¿Todos juntos?
No,
sí,
no,
sí.
no sé si todos juntos.
En un piletón.
En un jacuzzi, en un piletón. Y a veces los vienen a buscar, gente. Y dice, el doctor fulano... Doctor Pasteur
se lo busca
se
en emergencia.
El doctor, dice, qué barbaridad, ya no sé, ni soy dueño de pegarme una enjuagada.
Y le pide al enfermero, dice, calzoncillos, yo como que está acostumbrado.
No, sí, señor, le pide, no sé, sí. bisturí, otras cosas, pero músculos, no.
A mí cuando me operan, me gusta que me dejen despierto.
Sí, señor.
Para poder conversar y para que el médico me vaya diciendo cómo va.
¿Qué es lo que hace?
¿Qué claro. es lo que hace?
Pero le va a doler.
No.
¿Por qué?
No hay una anestesia que no me duela, pero que yo esté despierto.
Ah, sí. local.
Absolutamente. Local o visitante.
Local o visitante, lo mismo.
Sí, sí. No, señor, digo.
Es mejor visitante la palabra para anestesia.
Sí, no en casa. Quedarse en casa es peor.
¿Por qué tiene que uno que dormirse? Uy, que a vos no te duele porque estás dormido.
No.
Si vos estás durmiendo la siesta y yo te pego una puñalada, te juro que te duele.
Bueno, pero...
O sea, no tiene nada que ver con el sueño eso.
No, pero es otra droga.
Yo quiero que me dé, doctor, una anestesia que yo pueda cada tanto... Y, doctor, ¿cómo voy?
Uh-huh.
Esa sangre que salpica todo el quirófano, ¿es mía?
Incluso puede hacerse operaciones en el bocho y estar despierto.
Claro.
No se puede eso.
Sí, señor, yo lo hago cada
esa herida que veo ahí es mía, soy claro. yo. Eso. Oh.
Además, ¿sabes qué?
A ver, muéstreme, doctor, lo que me sacó. Oh. Con razón me dolía.
Qué varón.
Qué pesado hablando toda la operación, sí, le dice. Sí. Por eso lo duermen, porque la mayoría de... Pues
empiezan a conversar.
Al cirujano no le gusta que usted mire.
No le gusta. Dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso?
Sí.
¿Qué?
Sí, no, no le gusta.
Y voy a tardar mucho en reponerme. Sí. Y me va a doler, no me va a doler. ¿Qué? Preguntan todo.
Y preguntan por todo lo que hay alrededor.
Como sí. la gente que va al supermercado y empieza a preguntar, o al almacén.
Sí, cosas,
pregunta. ¿Qué es esto? Compre lo que tengan que comprar.
Bueno, no es la curiosidad.
No. ¿Y esto cómo viene?
No viene como antes y es otra presentación y así. Pero no, al cirujano más no le gusta que usted vea su juego.
Claro, porque
sus
a
cartas.
Lo mejor no es tan cuidadoso como uno quisiera.
Claro.
Porque uno puede por ahí decirle, despacio doctor que está operando un hombre y no un caballo. O algo así. Porque sí. uno ve por ahí que ahí no va, ese, que, pará, flaco. Que los de abajo son míos.
Sí. No te dono nada vos, claro.
Ahora, entre todo el equipo del cirujano, ¿Hablan del que están operando? ¿Le
no,
hacen,
en general, jamás.
¿Le
no.
hacen burla?
La prohibido por el juramento. Y por eso, porque está dormido. Claro, le hacen burla.
Dice, mira. Y por si acaso tiene el barbijo, que hace que usted no comprende.
Sí, por ahí te están operando. Y yo, dice, había sido reo, el peludo con azúcar.
Bueno, están acostumbrados, se ve tantas cosas.
Sí, claro.
No crea.
Si usted supiera lo que se ve acá...
¿Usted es cirujano?
No, taxista.
Que es lo mismo, además.
Sí, porque el taxista es como le dicen el cirujano del alma, ¿no?
Del arma.
Como el del peluquero, ¿vio?
Bueno, no trate de hacerse el simpático. Sí.
No, no me hago el simpático. No,
se burla de la ciencia,
escúchame,
se burla
el peluquero.
Ahora se burla de las enfermedades.
No, no me burlo de las enfermedades. Ahora que mencioné el peluquero.
Es una enfermedad.
El peluquero también se tiene que lavar.
No se lava, no se lava el peluquero.
Y anda metiendo la mano entre... Andá a saber qué cosa, qué caspa, qué gomena, qué
borrea. Mi peluquero, Piojo. No solo que habla por celular mientras me corta el pelo,
claro,
sin manos,
así apoyándose, sino que se rasca.
Sí, contra usted mismo.
No, no.
Porque mi peluquero sí.
Se disculpe, Alejandro.
Qué feo. ¿Sabe que se rasca el canto de...
No.
El canto de la mano.
Ajá.
Qué lindo.
Y se lo pasa por la barba, sí, o por la...
Comienzo de...
¿Estás seguro que es una peluquería?
Dice el peluquero, sí, ese que va, que es en un departamento.
El sexto piso, sí.
Usted está loco, ese no es un peluquero, señor.
Es un engaño.
Ya se lo dije muchas veces.
No, pero le digo, sí.
Ese es un tipo que convendría evitar, señor.
No, ese Alejandro Granado, le mando saludos.
Parece el de Fleet Street, como
claro,
es.
El peluquero este de... De Vendel Park, el que usted filmó, el que usted mismo filmó.
Sí, mi tío fue ese.
Ah, su tío es Steam.
Sí.
Steam, bien.
Bueno, se rasca el canto de la mano con los dientes como... había un personaje de García Ferré que hacía algo así.
Oh, sí,
Sarrucho.
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 Sí, no lo recordemos.
Algo así.
Bueno, el peluquero también entonces tiene la obligación...
Sí, se tiene que poner alcohol en gel.
...de ponerse alcohol en las manos. En otro orden de cosas, ¿el peluquero le puede tocar el pelo con la mano? ¿O no tendría que usar guantes mejor?
Y sí, la verdad,
no, pero
sí,
no se puede.
Sí, claro, sí, ¿cómo que no se puede?
Porque el peluquero por ahí le mesa los cabellos a usted.
De eso, sí, al abuso, hay un paso.
Pero sí...
¿Vio?
Bueno,
gracias.
Un abuso con guantes. Pero peor, si tiene el guante de látex, si a usted lo mecen de ese modo.
Lo mecen. Así que además es un chavo más
que... Lo mecen y lo remecen. La goma traba. Eso no es fluido.
La goma traba, impide acariciar el cabello, sí. Sí.
¿Sabes qué feo
yo
es?
Para acariciar a mi novia me suelo sacar
los guantes
de... ¿Pero qué les parece?
De goma.
La goma...
Mirá, después de todo,
sí,
ya está, somos novios hace casi un año.
Sí.
Eso me voy a sacar los guantes de goma.
Además,
tenemos un poco de confianza entre nosotros.
Y no, sí, señor, el amor es así. Además, esto, la goma a contrapelo.
¡Ah!
¡Qué película!
Dígamelo a mí.
La goma a contrapelo para estar...
Vio que es ríspido el asunto.
Sí,
¿no?
Señor.
No.
Sí, sí.
Los peluqueros tendrían que ser examinados por una legislación más rígida.
No se puede legislar más todo, rígida, señor, a ver si nos ordenamos un poco.
Y revalidar el título cada cuatro años,
también,
señor.
¿Cómo?
Claro,
el dentista, el médico, el cirujano tienen que... acreditar títulos muy rigurosos, y el peluquero, sin embargo, viene, se compra una tijera,
sí,
y ya está.
Bueno, no, una tijera no tiene,
dos,
bastante instrumental, pero
lo que sea, pero
algunos lo ponen a esterilizar ahí, vio que tienen
al
una
parada. Peluquero, sí, sí, sí.
No, el peluquero no, señor.
Parece un sauna, es increíble.
Las navajas, las tijeras.
Todo. El mío, Paco Curbel. Ah, él pone el peine también a esterilizar.
¿El peine se esteriliza?
También,
el peine se derrite, pero bueno.
Y el pucho.
¿Qué pucho?
¿Y por qué él fuma?
¿Y qué para qué esteriliza los cigarrillos?
Bueno, porque a veces te cae ceniza. Está fumando mientras te corta de acá. Y por ahí te cae ceniza en el pelo, tiene que estar esterilizado.
Porque
me dijo, un día se le cayó el pucho arriba de mi cabeza. Le dijo, me dice, no se preocupe, Alejandro, que
después
que la ceniza acaba de pasar por el fuego. Muy sí. Bien. O sea, si había allí algún microbio, me dijo mientras apagaba el pucho, justo en mi remolino, me dice, si hubiera algún microbio se muere quemado.
Se muere. Pero no se trata de microbios.
Llamarlo en tierra, incluso, ya está.
Pero no, señores, el asunto no son los microbios ahí, sino el gesto descortés de apagar un pucho en la cabeza del tipo.
Ah, bueno, ¿qué querés, que te corten el pelo? O que te rindan pleitesía.
No, ¿sí? Bueno.
Como si fueras un rey oriental, loco.
Sí, vamos. Y sí, se va con olor a pelo quemado, que es un olor.
Ah, el olor a pelo.
Es un olor.
En esa peluquería, es muy buena peluquería, pero hay mucho olor a pelo.
Sí. Y bueno, sí. Sí.
A mí me lo dijo, yo voy siempre al chino de al lado.
Ajá.
Que es un acupuntor.
Ajá.
Y me dice, peluquería, olor a pelo.
Ah, no, bueno, no.
una evidencia en chino.
Pero es por eso, porque le apago los puchos, por no, todo eso.
El tipo genera calor.
El secador. Muchas veces se olvida una clienta.
Calvicie.
En el secador.
Cuidado.
Y claro, y ahí empieza el olor a pelo. Y dice, qué olor a pelo quemado. Y dice, a ver, y descubre que. Pero eso pasa como en todas las peluquerías.
No, bueno, no, en todas las peluquerías no.
Hay mujeres que tienen todo. Peluca y no lo saben.
Claro.
Bueno, no, pero hay que tener un. Me parece que hay un cuidado.
Sí,
que corresponde.
Puñado, sí.
Bueno, pero no importa todo eso.
Bueno, me voy a lavar las manos para agarrarlo.
Lo que importa es que nosotros ahora vamos a distribuir entre los oyentes baldes de gel.
Sí, señor. Sí, sí,
gel
sí.
Casero.
Para las patas.
Un gel casero que hace Claudio Villarruel.
Claro, qué lindo. Él baldea.
Él mismo, sí, baldea después con gel todo aquí. Sí. Vienen patas. Y baldea con su simpatía. Sí,
con la mañana. Remangadito,
a la mañana, Claudio,
sí.
Usted lo ve en la calle, a veces antes que empiece el primer programa.
Sí.
Ahí va riendo y sonriendo y saludando a las vecinas.
Sí.
La vecina le pregunta, ¿y cómo va el país?
¿Eh?
Y ya lo ve, sí. Dice.
Ahí viene César, dice, sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Póngase el alcohol
en este tema, ¿no? A ver, Dorio, comience, por favor.
Carlos Vázquez dice... La voz de Dolina y la sencillez de un humor refinado lo hacen insuperables. Y se va. Noé Mayo dice, te admiro tanto, Dolina. Aprendo mucho escuchándote. Me encantaría que vuelvas, incluso volvieras, le diríamos, a contar la historia de Casanovas. Agrega que debe ser Jean-François Casanovas, porque el otro es el Tano. Lo hiciste en el año 1997 y aún la recuerdo. Saludos de Entre Ríos, dice Noé.
Martino Cosimi Canatta dice, hagan más charlas de arquitectura. Como que no hemos hecho ninguna. Que necesito consejo para la construcción. Saludos desde Córdoba, de parte del perdedor de concursos, el arquitecto Martín.
Está muy bien.
Magnoe CN, así se hace llamar, dice, me llamo Ezequiel, sin embargo. Soy de Salta Capital, teniendo nombre, bueno. Y quisiera saber si pueden contar la historia de la batalla de Salta.
¿Cómo no?
Podríamos. Mejor es la de Tucumán, quizá.
Sí, es bueno.
Pero él es de Salta.
Es
está
una,
bien.
Es para... una desobediencia.
Es como casi toda la carrera de Manuel Belgrano es una desobediencia fructuosa.
Bueno.
Jackie Maynard, como John, dice, maestro de mi vida, cantate Rubí y robame un suspiro. Es una chica, me parece.
Bueno. Verón Marcia dice, saludos desde Río Grande. Ojalá puedan venir a Tierra del Fuego. Gracias por la compañía. También quiero saludar a mis amigos que escuchan este programa. Víctor, Vilte, Dani, Martín y Seba.
Muy bien. Ayelén Vargas dice, buenas noches, maestro. ¿Cómo me gustaría escuchar por usted la historia de Antares nuevamente? Desde aquí se le agradece. Mi aposento, la catrera, agrega con elegancia. ¿No?
Anita Fresco dice, soy de Puerto Deseado. Mire, es más fresco de apellido.
Lindo.
Estoy estudiando mientras los escucho. Dice, ¿será buena combinación? Estudiar y escuchar el programa.
Es perfecta.
Sí, espera que le den la nota del examen y a ver.
Vuelve en marzo. Malín Forquera dice, hola amigos míos, por favor Ale, mandale un saludo a mi hijito Emanuel de 6 años. Desde Mendoza, besos para usted. Qué feo hacer a un niño de corta edad escuchar este programa, ¿no?
Sí. Claro.
Mire, hablando de niños de corta edad.
Ese tiene acento Bahía Blanca, ese bebé, me parece,
Sí.
Bueno.
Se va a poner a llorar,
Dolina, acaba de dejarle a un niño una impresión.
Impresionera de la radiofonía.
Ay, qué amoroso.
Es divino. Bueno.
Ay, perdón.
A mí me pasó lo mismo al principio y terminé trabajando con él. No se haga problema.
Hola. Sí.
Chicos, chicos, ya empezó el segmento infantil de La Vengancita.
El circo de Dolina, las vacaciones de invierno. Lloren, chicos, lloren.
Paco, Paco.
Necesito, mi amor. Bueno. Este...
Ya pasó.
Martiniano Escardó. Sobre la paradoja de las cajas, yo pondría el mensaje, este mensaje falso, en la caja de mensajes falsos. Así termina siendo verdadero. Bueno, hasta ahí vamos bien.
Sí.
Acto seguido, metería la caja entera con el mensaje adentro en la caja de mensajes verdaderos. Listo, paradoja resuelta. No.
Está todo mal.
En absoluto. Se está metiendo mensajes falsos en la caja de verdaderos.
Además, no es una cuestión de continentes, justamente, sino de condición del objeto. Mijo.
Claro. Bueno, pero me gustó.
Meta la caja, ¿cómo se llama el oyente?
Martiniano Escardó.
Martiniano, meta la caja en una caja del compañero Schrödinger. Y ahí nos preguntaremos qué pasa dentro.
Claro.
A ver cómo es.
Lucía Cortés. Estoy al aire libre en mi jardín. Los escucho mientras veo la luna.
Es cirujano.
¿Qué más puedo pedir?
Sí.
Bueno,
sí,
por ejemplo...
un ambo violeta.
Santiago López. Che, a mí me gusta el Gotán y algunos dicen que está muerto. Por ende, vengo siendo un necrofísico. ¿Me pasa el teléfono de Rolón? Sí, ahí va. Santiago de Capilla del Monte.
Melisa Díaz Teseira dice, al fin estoy de vacaciones y los puedo escuchar tranquila en Yerbabuena, Tucumán.
Bueno.
Daniel Giorgeta dice, Molina, ¿usted cree en los zombies? Cuéntese una de tales.
Claudia Madoeri dice, amo a Dolina, todas las noches lo escucho. Son dos...
dos categorías distintas,
cosas, sí, diferentes, sí. Y hasta contradictorias.
Nicolás Dodi dice, acabo de leer un cartel que dice no al maltrato animal y por culpa de ustedes se me hace imposible no ponerle la coma, convirtiéndolo sí, no al maltrato animal.
Extraordinario, sí. No al maltrato animal.
¿Quién es? Es la historia de mi vida, eso yo lo entiendo. ¿Cómo se llama?
Muy bien. ¿Qué?
Nicolás Dodi.
Es la historia de mi vida, yo ando así por el mundo. Sí, claro. ¿Cómo puede
sí,
ser?
Con gran, me imagino yo,
zozobra.
Con gran prosperidad de su parte.
Aquí
les... Amelia Borgiani sí. Dice un abrazo para todos desde Rosario. Un pedido para el trío sin nombre, 39.
Ah,
hoy viene el trío, bueno, más tarde.
Aquí les Bertz dice, neuquinos saludos desde Bahía Blanca, genios. ¿Cuándo nos viene a visitar el hermoso Teatro Municipal?
Muy
es
pronto.
Lindo el Teatro Municipal de Bahía, ¿sí? Acá esta gente de Bahía, donde sí. Molestó al niño.
Muchas veces estuvimos por ir a Bahía y nunca...
No, tenemos que ir.
Estamos ya para salir.
Ay, acá vinieron unos, ¿se acuerda hace poco?
Ahí está gente de Bahía Blanca.
Que vinieron a visitarnos.
Acá, los padres
sí, pero vinieron otros que nos amenazaron, más. medio compadrones. A ver si viene a Bahía Blanca, ¿qué se creen?
Mi primo Waldo Barcelino es el que viene y amenaza.
Vamos
siempre,
a ir a Comandante Espora.
A Espora, ya.
Ahí íbamos cada tanto.
A Espora Villarrosa.
Esporádicamente.
Claro. Vilma Burke dice, Ale... Saluda a Igna o Iña Grande. Igna Grande era Ignacio, Nachito, es decir, mi hijo. Si mañana no dice nada es que Morfío le apagó la radio. Y si está escuchando, y bueno, besos de mami y papi desde acá a unos 5 metros de distancia. Estará la cuna de Nachito por ahí.
Matías Sola, o Solá, dice, saludos a Hurlingham. Negro, por favor, gracias. Qué raro, ¿no?
Sí.
Cecilia Soto te manda saludos desde Misiones y hace lo propio Vilma Burke, pero desde Villa María, y así hay el saludo.
Graciela López dice, Dolina, no le voy a pedir que toque nada, que cante o que hable, solo tírme un besito ruidoso como Twix.
Nicolás Pablo Caro, aquí estoy, dice, estudiando ginecología, pero como siempre no me pierdo ningún programa. La semana que viene voy a ir al auditorio de una vez por todas. Aguante Dorio y todos los Vengadores. Bueno,
muchas gracias.
Gracias, doctor.
Ese Podversich dice buenas noches a los tres, muy buen programa. Alejandro Dolina, le pido, si es posible, que toque Tren Expreso de Raúl Barbosa. Muchísimas gracias, saludos, Ezequiel de Entre Ríos.
¿Usted tiene alguno más?
No, señor.
No hay más mensajes, señores. Es inútil que insista.
Sí.
Vamos a hacer una pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tenemos a Sergio Berni. Se armó toda una polémica entre Agustín Rossi, usted, Capitanich, que también habló, como que la Argentina, bueno, no es productor de drogas.
Me parece que hubo una mala transcripción de lo que dijo el ministro. La Argentina no es un país productor de drogas. Para producir plantaciones en escala de cocaína se necesitan ciertas condiciones geográficas y climáticas que no hay en la Argentina. Puede haber algún tipo de cultivo muy pequeñito, tampoco se han descubierto al momento importantes plantaciones de cocaína en la Argentina, así que no podemos decir que la Argentina es un país productor de cocaína.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la tercera fecha. Hoy, desde las 20, Rafaela Boca. Rafaela Boca, hoy, desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de la propia.
Sí,
Radio del Plata.
5963.
Sí, entre Rabiñán y Arévalo.
Ahora vos te cuides de empleo, señora.
Ya aclara, estamos aquí, atendemos con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Atendido sí. Por sus propios dueños.
Sí, señor. No crea.
No. Hablaremos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa.
Uh-huh.
Vamos, presentes griegos.
Presentes griegos,
ya que el regalo tramposo por antonomasia
es un
es el caballo de Troya que los aqueos le regalaron
a los troyanos, a los símbolo troyanos. De sí, conciliación.
Hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista, ¿no? Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar, o fueran más reverentes, o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Poseidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas.
Exactamente.
Atenea había inventado el aceite de oliva, y es un invento no muy divino, que digamos. Así que el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir, a modo de regalo también, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo.
Claro.
Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón, y no Jason, como dicen en HBO,
el Argonauta.
Sí. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Sí. Después de conseguir el vellocino de oro, allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, sí, sí. Jasón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo,
sí, sí.
Se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada?
Sí.
El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso. Y hay una pequeña lengua de tierra cuya longitud creo que es un kilómetro. Y alguna vez se hizo un canal.
Así. Se hizo un canal y permite además apreciar los pueblos de la isla, a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir: ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos, claro, los pueblos hermanos.
Que harán empalidecer al Istmo de Corinto, y se refería,
sí, señor,
a Panamá.
Claro.
Se refería a Panamá. Uh-huh. Usa Bolívar varias veces la palabra Istmo. Muy bien. Dice: vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte. Y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea.
Claro.
Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice: desterrámela.
Ese es Graves.
Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Medea debía ir, dice, a aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad,
uh-huh,
y preparó su venganza.
Bien.
Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas. Y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce.
Sí.
Y enseguida la abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el zangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte.
Qué buena pincha, sí.
Bueno, Medea aprovechó en algún momento libre que tenía para matar a sus hijos. También como venganza.
La contra, familia es lo primero.
Contra Jasón, ¿no? Ahora bien, antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso que había causado la muerte de la chica, la del rey,
el
incendio del palacio, que habían lapidado a los chicos. Pero fíjense qué historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión, según la cual en realidad es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios.
Pero claro.
Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy, muy poco...
Sí, sí, no lo sé, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, ¿no? También de Euripides.
Está bien, claro, sí.
Aceptó.
Bueno, el caso es que Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, no salados,
alados,
que era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie.
Sí, claro, bien. Sí, cualquiera.
De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo novia no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta.
No, pero no. Vos sos muy desconfiada, Alejandro.
Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrate. Con Polícrate. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Policriti, que era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrate era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? Sí. En Sicilia.
En Sicilia, la Magna Grecia, por eso. Era parte.
Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos Giardino.
¿Quién?
Este que está hablando
puesto,
ahora.
Puesto, caballero.
Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos Giardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero.
es más caro que José Ingeniero.
Las huellas de los griegos...
No han quedado.
No han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina.
Taormina y Positano.
Donde sí están las huellas de los griegos, y un huellón que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados.
Sí, claro.
Que quedan en la Magna Grecia.
Es un lugar sin rincones feos, dicen que es Taormina.
¿Cómo?
Es un lugar sin rincones feos. Ni siquiera hay un rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina y de Positano, ¿no?
Es un lugar lindo, pero Naxos,
sí, claro.
Es realmente muy parecido a José Ingeniero.
Es gente
muy buena, que su principal atracción era una pizzería.
y bueno, eso sí.
Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más. Y Polícrate había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llama Diogneto, como el dueño de Clarín. Bueno, Polícrate cayó prisionera de Diogneto. Pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva.
Ah.
Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrate quería. Diogneto, y ahí le daba una orden.
Haciendo Estocolmo, ¿viste?
Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrate urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, sí, ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo.
Los arruinó la idea, dejándolo.
El caso es que Diogneto aceptó y Polícrate... comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras y tablillas donde tenía escritos datos,
claro.
Que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba,
claro.
¿No? Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrate, me perturba muchísimo Polícrate,
Sí, ya veo, lo tiene como loco.
Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento incluso en el campamento Milesio, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Políclite. Sí. Nótese que ahora lo estoy empezando a decir.
Sí.
A ruego de la muchacha, la vida de Diognetto fue respetada. Políclite fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por estos presentes.
No.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron.
Ahí había mala fe.
Qué curioso, ¿no? Sí. Morir uno por el demasiado peso de los regalos.
Una buena advertencia.
Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Cuídame acá el Capitolio.
La colina capitolina.
Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él.
¿Pero ves?
Miró, vio a Tasio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente acá Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con su soldado. Pasen, chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. O en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé. Un pedido así, fuera de lugar. Y a Tasio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha,
claro,
aunque no fuera a él, ¿no? Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda. Y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Sí, bien.
Se trataba de un hombre muy cruel y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hélade, el lugar donde hay buenos caballos.
Buenos caballos, sí.
Hay una peninsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia. Creo que ya no pertenece a Grecia.
No, dejó de ser este.
La península parece una mano. Bien.
De ahí Espartacus y algunos amigos también, ¿no?
Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija.
Siempre, sí.
La hija se llamaba Filis y se enamoró de Acamante. Quiso casarse con él, acomodiera el lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos, que después, eventualmente, podía reunirse con ella. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera, hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado.
¿Cómo son, eh?
Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue, Acamante. Se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó, ni se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
Bien hecho.
Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, se encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito. Aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Bueno, dice que bien. Entonces lo abrió, y salió del cofre un espectro espantoso.
Oh.
El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente.
Y sí.
El contenido del cofre, evidentemente, mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan.
No.
Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos.
No sabemos, pero...
¿Cuál era el sentido de perder Acamante las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Filis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Filis? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver
a Filis. No, pues nunca tuvo ganas, se había olvidado, claro. La había olvidado.
Para son todas las preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos.
¿Dónde compré esto? ¿Por qué?
Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno... Y este es el último regalo. El cofre de Filis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo.
¿Qué cosa? Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que... Ya está, tomate la nota. Adiós para siempre, no te quiero ver nunca más. Tírelo. Malvada. Pero estaba pensando esto de... del presente griego, ¿no? Es raro en principio cierta sinonimia, siendo algo que remite al pasado, una entrega, un regalo, cuando se recuerda un nacimiento, eso, y que garantiza el futuro, es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña, así, porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo, funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambian su condición de acuerdo a las culturas. Esta ofrenda del olivo, ¿cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida.
Sí, claro.
Quizás una
darle a uno el olivo significa ya.
Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Sí. Y estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya, que es el regalo que entregan los griegos, los aquellos, a los troyanos, y al cual entran a la ciudad... Bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró siete ciudades una encima de la otra,
Harry Schliemann,
pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconoció, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado, el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya.
De Príamo.
Y le regaló esas joyas a la mina, con lo cual esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro, y eso también está bien. Estaba pensando después en esto de el muchacho Tasio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una lección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Claro. Y después pensaba en algo, una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayworth le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí se está, uno no se puede...
Pedime lo que quieras, así, tráeme
la cabeza de Juan el Bautista,
le dice Rita Hayworth a Herodes.
Y finalmente pensaba, Alejandro, que... El asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas.
Y adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bola de fraile rellena. Pero la bola de fraile, cuando me dice el panadero con carne yo no la quiere. Le digo, nada, quiero la bola a secas. Bueno. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto.
Exactamente. Todo el mundo sabe, cuando un preso se quiere escapar, lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo, claro, y una 38, claro, adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estila una forma de regalo que aparece en El Padrino 3, que es una golosina cilíndrica, discúlpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que, bueno, la aprecian los capomafia también, como el tipo que palma viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente, que el asunto está justamente no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia. Fíjese más bien cómo es la pastelera.
Y la pastelera es una rancherita que, evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta pensando en estos pasteles que los naxianos enviaron a los milesios. La canta, en este caso, Carlos Gardel. Adelante.
Atrás que se gallo mental, carrañidero está como pa' usted, pero eso sí tenga final, los escuelones y puede parecer, que en esta pista no es solo un crestón, el que flamea listo pa' entrar. Habemos gallos que en el encontrón, a pura maña sabemos chumear, ahí tiene don caña y anís, pa' corajear más entonao, y aparte sé cómo perdí, va el otro bando porque aquí va errao, no sea que al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer y amostazao lo haga saltar como la nota pasando a prender. Va este menetao, juego de amor, estaba con chupo, no le voy a sentar, juega de ley que sin temor alguna prenda se podrá genciar, pero a mi linda parte de la piel anda y de broma le voy a permitir, porque si el agua aparezca en mi tabuel, donde yo solo puedo zambullir. Amigo, tenga paciencia, haga bulla. Al fin con resignación, pero hoy tendrá que amolestar los cupos a gauchito que algún pastelito la chiruza usted le va a brindar. Ni pita del fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear.
Era Carlos Gardel, la venganza será terrible, la pastelera.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Sergio Mora, desde Italia.
Hay una versión que dice que el Papa estaría de acuerdo en facilitar anulaciones de matrimonio.
Yo creo que incluso es, hoy en día ya es mucho más, porque lo digo porque tengo en casa una hermana que vive en Córdoba justamente, y bueno, y los trámites fueron, en una época pareció una cosa complicadísima, y sin embargo fueron bastante más simples de lo que se imaginaba, no hubo que gastar dinero porque, en fin, cosas mínimas. Entonces, sí, todas esas cosas son muy importantes.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002 www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Periodista venezolano, él escribió Biografía de Chávez. Estamos en comunicación con Modesto Guerrero. Modesto, ¿cómo irrumpe en la escena política la figura de Leopoldo López, este dirigente opositor?
Leopoldo López hoy se ha transformado en el símbolo más avanzado y público de una nueva corriente de cultura, de conducta fascista. Está relacionado orgánicamente a la fundación que dirige Álvaro Uribe, que está compuesta por neonazis, ultraderecha contemporánea y paramilitares. Él entrena jóvenes que ahora están actuando en Caracas con técnicas militares. Puede convertirse en un antihéroe de derecha. Si eso ocurre, estamos en presencia de un fenómeno muy riesgoso porque tendría base social. Por ahora no tiene base social, tanto que Capriles lo combate.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, 14 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 73%. Los sindicatos docentes nacionales están esperanzados con las paritarias del viernes. Sin embargo, el secretario de prensa de CETERA aclaró que no aceptarán el 25% de aumento como preestablecieron en algunas provincias. Comenzarán el 18 de marzo el juicio por el choque del tren de Once que causó 52 muertos en el 2012. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por uno de los imputados para frenar el proceso y confirmó la fecha de inicio. Según el INDEC, el desempleo bajó al 6,4% en el último trimestre del 2013. La encuesta permanente de hogares registró una baja del 0,5% en el último año. Fue el menor nivel desde el tercer trimestre de 1984. Dictaron la prisión preventiva a Leopoldo López en Venezuela, en tanto el presidente Nicolás Maduro aseguró que sectores de la oposición planeaban matar a su dirigente. En otro orden, siguieron los disturbios en varias zonas de Caracas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en el auditorio de Radio del Plata.
Efectivamente.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estudie para astronauta.
¡Qué lindo!
Una nueva oportunidad de prosperar realmente.
Bueno, tenés el futuro asegurado con eso, me
sí,
dijo
señor,
en Madrid.
Sí, señor. Tenemos aquí lo que hay que hacer para estudiar como astronauta y qué vida te espera, por ejemplo, en la estación espacial Columbus, creo que se llama, que ya lleva 15 años en el aire y todavía no se ha caído.
Y no se ha caído.
Bueno, así que, ¿querés ser astronauta? Sí, loco. Dice, todos comienzan su carrera entre los 27 y los 37 años.
Ah, bueno.
Antes se dedican, por ejemplo, a estudiar ingeniería o en convertirse en pilotos.
O ser oficiales de las Fuerzas Armadas,
sí. Claro. Hay que tener primero buena salud, porque si usted se está enfermando todo el día, como una pila, señora,
sí.
No servís, mejor no la lleváis, no la llevamos. Punto.
Pero, ¿hay algún requisito de título previo? ¿O uno puede ser pizzero, maestro pizzero?
No. Vos a los 27 o a los 37 años, vos elegís.
Sí.
Tiene que ser 27 o 37.
No es así.
Así lo entendí yo.
Vivís con tus
anotás,
padres.
Claro. Te anotás y ahí te toman pruebas. Las pruebas tan difíciles que son pocos los que quedamos.
Sí. Ah, ¿usted es astronauta?
Sí, por eso soy el instructor ahora. Bueno, una de las cosas que usted tiene que saber es qué se come.
¿Qué se come? Porque hay que llevar cosas que no se pudran.
Mire, la comida en la estación no es tan mala, ¿no? Hay tres comidas diarias, que incluyen verduras, frutas, productos lácteos, alimentos refrigerados, postres, hay una porquería.
Mucho ¿no? libre es eso.
Tienen un horno para calentar la comida y una porquería.
Sí.
Hay poca agua.
No comían de nutrífico los astronautas.
Antes comían con pastillas, ahora no. Sí, claro. Lo más complicado es dormir. Porque usted en 24 horas, como la estación espacial da vuelta alrededor de la Tierra, cada 24 horas usted tiene 16 crepúsculos. Entonces, usted ya no sabe cuándo tiene sueño, qué sé yo, ¿no? Y como no hay gravedad tampoco, tenés que atar la bolsa de dormir, porque si no te vas para arriba.
Con un ancla tenés la bolsa.
Claro, así que eso es una porquería. Y...
pero quizás sea más cómodo dormir levitando que...
No, señor.
¿Cómo se conoce que no has andado en el espacio?
Sí, sí. Tratás de darte vuelta y no... Claro. No podés. En cuanto a la comida, eso sí, dice, tienen un horno para calentar la comida.
Sí.
Esta...
¿Cuál?
Esta. Le llega envuelta en papel de aluminio.
Mire,
¿cómo no se me ocurrió?
Nunca lo hubiera pensado. Están obligados a ingerir como mínimo unas 2.000 calorías diarias. Mandan siempre al doctor Cormillot.
Sí, sí.
Para que le cuenta las calorías.
No, pero.
Porque menos de 2.000 calorías diarias empezás a
debilitarte
y te morís. La mayoría de la gente sabe de qué muere.
¿De qué?
De inanición.
Ahí está.
Ahí dice usted en la estación.
Aquí, en este.
No, pero ya está todo preparado porque la comida tiene su nombre.
Como
usted, por ejemplo, ve un paquete metalizado, ¿no?
Sí,
me dice.
De aluminio.
Cacho.
Y dice, claro.
Capitán Cacho.
Capitán Cacho.
Y es para usted.
Con la fecha y sabe que es su comida. Ahora se la tiene que comer toda, ¿eh?
Y eso
sí,
en general.
No dejes nada.
No,
es
¿por
el
qué?
Lema.
Porque en ese planeta de allá hay niños con hambre, le dice.
Y no
la mamá
vale comer. No vale comer.
Sí, no vale.
No vale comer lo que dejó el otro.
¿Por qué, doctor?
No, porque usted está sumando más calorías.
Sí. Claro.
Si usted come la del paquete de Rubén, por
¿sabe
ejemplo?
¿Sabe lo que me parece a mí? Que de tanto que tenemos que estar a veces 6 meses.
Sí, 6 meses.
En la cara somos 3 personas solas.
Ay, Dios.
Metidos en un cubículo.
Un número para un.
Y surgen odios.
Sí, odios por la cosa más insignificante, como el amor.
Por ejemplo, alcanzame esa mayonesa.
Sí.
Yo no soy tu sirviente.
Yo no sí.
La respuesta. El otro dice, ya me parecía que. Y saca una. Una cuchilla clandestina que se ha ido fabricando, anda a saber
con los papeles de aluminio, con los papeles de aluminio de la comida,
sí. Se envuelta la comida,
sí.
Y se la
ensaca. Se armó una faca ahí.
Pero ¿cómo puede ser que haya una vida de tumberos ahí?
Una vida espantosa.
Sí.
Pero lo peor es la comida, porque cuando empieza a escasear la comida.
Sí.
En los últimos meses, al principio hay de todo.
Porque no llega
la dice acá, dice, bueno, hay pastas congeladas, sal y pimienta, pero en forma líquida, salsa de tomate o mostaza.
No.
Pero en los últimos días ya no hay nada.
No queda nada.
No queda nada. Y entonces ahí
se empiezan a mirar con ganas.
Primero un mercado negro.
Ah, claro.
Suelen pagar $1,000 por un chorizo.
¿Pero a quién se lo pagan? Si quién se lo ofrece.
Aquí está. Dame los $1,000. Tomá, está envuelto en papel de...
Sí.
En papel de seda.
No, bueno, pero... Mostrame que adentro está el chorizo, porque... ¿De dónde sacó el chorizo? ¿De dónde lo sacó?
Tengo contactos en la NASA.
Sí. Pero o sea, hace 5 meses tenés ese chorizo.
No, usted sabe que hay naves de suministro.
Claro.
Ah, vale, pasa la nave.
Es un ministro de Economía.
Pasa la nave como un
mensaje. Pasa la nave cada tanto, a veces pasa, a veces no pasa.
Sí, viste cómo es.
Y llega y hay que ese día nos comemos 7 chorizos por vaso.
No, bueno, no, pero...
Es la nave nodriza que va largando las cosas y uno el que está ahí cerca agarra los paquetes, señores, así. La ley
y
de
después
la
cada tanto es obligación dar un paseo espacial.
Sí.
Que es que vos salís y tenés una permanencia en el espacio, salís atado. No claro. Te olvides de atarte,
no.
Porque si no después es muy difícil regresar a la nave y por ahí estornudás y el estornudo hace
te propulsa.
Como propulsión. Claro. El estornudo va para un lado por aquella ley que todo acto, bla, 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 y salís para el otro lado.
No, claro.
Y yo, no te agarran más.
Espera un bondi ahí, que no pasa nada.
Y no hay manera, te ven que te vas, dice lamentablemente.
Sí. Bueno, no, lamentablemente
adiós.
No.
Adiós, no vamos a retroceder por vos.
Claro. No, es que no podemos.
No podemos, lo que quisiéramos. Porque
a la nave le pasaría lo que a ti, nos perdemos en el espacio para siempre.
Sí, y no vale la pena.
Queremos regresar. Sí.
¿Y cómo se sostiene la nave en una misma, tiene una órbita?
Tiene una órbita,
sí, señor.
Un movimiento uniforme, queda sin órbita.
Y queda ahí.
Queda
para
ahí.
Siempre.
En el espacio siempre queda ahí.
¿Cuándo la traen o no la traen nunca más?
Sí, en realidad no la vamos a traer nunca más, pero los astronautas no lo saben.
No, pero señor.
Les empieza a sonar una grabación, claro. Cuando se suelta el cordón, una grabación dice, tranquilo.
No se lo queremos decir.
¿Cómo no se lo queremos decir? Hay familiares esperándolos en la Tierra.
A los familiares tampoco.
No.
Porque son más peligrosos los familiares que el astronauta.
El astronauta bueno, se lo prueba nadie.
El astronauta, ¿qué vas a hacer?
Pero digo, ya que manda una...
Incluso hay un chiste en Houston que es la provocación del astronauta. Como el tipo está fuera del mundo, no te puede agarrar más. Entonces, están los controladores, le dicen cosas. ¿Qué haces, fulano?
Pero
lo cargan.
¡Qué crueldad!
Y dice, ahora cuando vuelva a la Tierra, te voy a agarrar... ¿Cuando vuelva a dónde? Dice.
Y ríen todos, pero con H. Dicen.
Cuando vos vas a la
Y algunos
cancha.
De los controladores le manguean guita a los astronautas.
Claro.
Sí. Antes de que salgan. Préstame 500 pesos eso.
Cuando volviste lo doy.
El movimiento típico.
Pero señor, es un abuso tras otro lo que
la verdad
claro.
Que como la vida.
No,
como
claro.
Si te metes astronauta es que evidentemente son medio un cartón ligador.
Algo mal tenés, porque si no.
Ahora, discúlpeme, la nave esa que
no te
da el suministro de.
Sí,
de
la nave de suministro.
La nave de suministro. Puede ser secuestrada por estos astronautas que quieren regresar a la Tierra.
No fantasía.
Y vuelven y lo buscan a
usted. No sea ignorante.
No, el astronauta está ahí encerrado. No, no pueden subirse a esa nave.
No puede subirse.
No puede hacer nada. Un astronauta no puede hacer nada.
Pero
está ahí sentado.
Sí.
Y nada.
Pero no tiene que hacer ejercicio igual.
Sí,
eso,
sí.
Eso sí.
¿Tienen qué, una bicicleta?
Voy a tener una bicicleta.
Claro, para
una...
andar alrededor de la nave. Sos Gilbo también.
Para andar alrededor de la nave en bicicleta. No, señor.
Una bicicleta fija, señor.
No le cabés los frenos delante.
Una tenaza. Aprietan una tenaza. Y 1, 2, 3, 4. Y ya está.
¿Una bicicleta fija o una cinta para correr ahí adentro?
Sí, también tenemos cinta para correr. ¿Qué más quiere?
¿Eso tiene?
Minas, que vengan.
No, ¿cómo? Señor.
Claro, películas triple X. No,
sí, la vida del astronauta.
Bien, lo principal es adiestrar a esta persona.
Sí.
Porque, fíjese, si llevamos un mamerto, por ahí entra en pánico. Nos ha pasado, ¿eh?
Sí. ¿Ah, sí?
Dice, bueno... este es un paso pequeño paso para el hombre, pero un gran paso, sáquenme de aquí.
Yo no quería venir. Dice, claro, empieza a meditar así.
Pero y no
entonces,
lo
el entrenamiento es terrible.
¿Cómo es? Lo alunizan, como se dice.
El entrenamiento, por ejemplo, lo metemos en un coso que da vuelta, lo tenemos 6 días dando vuelta así a una velocidad de 14 revoluciones por segundo.
¿Pero cómo puede ser?
Como una calecita supersónica.
¿Pero no muere?
A ese sí.
Pocos no mueren.
Bueno.
A eso se les llama astronauta.
No.
Esos son los imprescindibles. Sí.
Son tipos que resisten todo. Después
Y después ahí me imagino que tiene que estar en una condición psíquica.
¿Psíquica?
Sí. Sí. Sí.
Tiene, le hacemos adivinanzas, ¿por qué
no? No, ¿cómo adivinanzas?
Adivine dónde vivo. Claro. Y el que adivina es astronauta.
No, el astronauta en general tiene un equilibrio emocional.
Sí. No tiene el tipo, no tiene, le hacemos de todo y no tiene que enojarse. Por ejemplo, le mojamos la oreja.
Sí.
Yo me mojo el dedo en saliva. Sí. De acá, sí, no. Le mojo la oreja. Le digo. No. Y me voy corriendo para atrás. Si el tipo reacciona que me quiere fajar...
¿Qué? Ya está fuera del curso.
Bueno.
Tocan una campana, fuera del curso.
No, perdoname, no. Fuera del curso.
No, señor.
¿Qué haces, Pachorra? Es decir, algún
claro, apelativo. Averiguamos los apodos que le decían en el barrio que no le gustaban al tipo.
Sí.
¿Qué haces, cachagrilo?
Cara de vieja.
Pero entonces ese es como un calvario hasta llegar
pero
a...
Pero claro, se ¿qué se llama la escuela? ¿Por qué?
No, pensé que uno estudiaba y iba...
Sí, claro, pero bien... Luna de Vilanés inclinando por hora.
Sí.
No, señor, no mandamos aviondos allí.
Pero también sé, algo de los planetas deben estudiar. De
sí, sí. ¿Cuántos claro. planetas existen? 7, muy bien.
No, existen que de nuestro sistema solar.
Satélite y así. ¿Cuántos son? Chao.
¿Cuál es la velocidad de la luz? Sí. 3.000 kilómetros por hora. Muy bien.
No, por hora no.
No importa, señor, no. Si total. Ahí no, señor, no te das cuenta de nada, en serio.
¿Es verdad que hay planetas que descubrieron y que no dicen que lo descubrieron?
Sí, señor, claro.
¿Hay planetas
los
nuevos?
Que descubrimos y que no le informamos
y
a la
que
gente.
Que no informan que ustedes.
Desde que estamos nosotros aquí en este negocio.
¿Sabes qué?
¿Cómo negocio? ¿Es un negocio?
Hemos descubierto por lo menos 18 planetas nuevos. Sí. Prácticamente no le podemos ni poner nombre porque...
Porque no tenemos, no damos abasto.
Y no resolvimos no informar mejor.
No, pero la humanidad lo requiere.
No, pero ha pedido... de todos los encargados de las secciones de los diarios de astrología.
Sí,
sí.
Y tenemos que cambiar los signos del zodíaco.
Claro, agregar más, dice.
¿Para qué sirven planetas nuevos? Ay.
Y pero si es posible la vida humana.
El hombre
en un futuro.
No es posible la vida no humana, posible, señor. Los planetas que descubrimos nosotros no es posible. Apenas si es posible en la Tierra, así que calcule.
Y cada vez menos.
Cada vez menos.
Sí.
No, son planetas, buenas tardes, soy el encargado de planetas nuevos. Son planetas de muy poca importancia.
Pequeños.
Están más allá de la órbita de Plutón.
Sí, claro.
Ah,
son asteroides lejanos.
Son muy pequeños. Por ejemplo, está el planeta que llamamos pequeño.
Pequeño.
Exactamente. Es así.
Pero no. ¿Qué es un alfajor? Eso,
así de chico.
La crea, ¿eh?
Está más afuera de la órbita de Plutón, una órbita muy, muy amplia, uh-huh. De modo tal que un año de pequeño
sí.
dura 100.000 años terrestres.
Sí.
Tanto tarda en dar la vuelta al Sol.
Por eso no crece pequeño.
Es un planeta así chiquito.
También gira sobre su eje.
Que
y todo
nosotros calculamos que no hay vida.
Sí,
bueno. Más que nada porque no hay lugar.
No hay lugar. No. Pero algún batracio ínfimo, por ejemplo.
Pero quizás una vida...
Una vida no espacial, solamente temporal.
Claro. Puede ser.
Algo posible. Lo que tiene ese planeta es mucha... ¿cómo se llama? Densidad.
Imagínate.
Es así,
claro.
Pero...
Es concentrado.
Por ejemplo, pesa ese planeta,
sí.
Pesa dos veces el peso de la Tierra.
Sí.
¿Cómo puede ser?
Es chiquito.
Chiquito, le entra en una mano.
Es muy denso.
No
entra en una mano, pero si le pone la mano...
Sí, sí.
Se te va la mano.
Y es gaseoso, es sólido.
¿Cómo va a ser gaseoso?
Señor, pero
es
sólido.
Es muy denso.
Claro.
¿Qué va a ser
gaseoso?
Es como una cosa que no la penetra ni...
Ni aunque le des comida.
Claro, bueno, ese es uno.
Es una piedra.
Después el otro está grande.
¿Cómo se llama?
Grande se llama.
Ah, se llama grande.
El pequeño y el grande son.
¿Cuánto tiene el grande?
Bueno, ese es...
Comparado con la Tierra, le digo, ¿no?
Comparado con la Tierra no vale ni la pena comparado.
Con Júpiter.
¿Por qué no vale la pena?
Comparado con Júpiter, es ese pequeño Júpiter ahí.
Va muy despacio.
Ajá.
Primero porque es grande.
Sí, claro. Sí.
Y segundo porque casi no tiene lugar. Es tan grande... que entre el planeta que le antecede y el siguiente, casi no hay lugar para estar en
pero ¿cómo no puede ser
entonces
eso?
Entonces viene como...
Prescindió de satélites.
Un trajustito.
¿Y cómo no lo vemos? ¿Tan grande? ¿Recién lo descubrió ahora?
No lo vemos porque es
diáfano casi.
Sí, es muy casi transparente.
Transparente.
Según, también a veces le llamamos transparente.
Y sí.
Por lo contrario de pequeño, claramente.
Claro, y...
Así que, fíjense, ¿no? Qué paradoja.
¿Cuál es la paradoja?
No sé, pero...
Es una linda forma.
Nosotros siempre decimos eso.
Ahora, ¿y no va a mandar una expedición a grande o a pequeño? A pequeño no.
Porque a no pequeño puede... no y a grande tampoco.
Tampoco, es lo mismo.
En pequeño no hay lugar para aterrizar y en grande le pasamos por el medio.
Sí.
Cualquier forma. De tan forma, diáfano que claro. Es.
Ah, bueno, entonces sí. Bueno, ¿y a qué van los astronautas entonces? Por ejemplo, yo me recibo...
Nosotros tenemos acá en los Estados Unidos un gran problema de desocupación.
Sí. Y... Somos empleados estatales, ¿no? Nosotros. Somos empleados estatales del Estado
de la NASA.
Sí, el Estado nos paga. Sí. Mucho ñoqui.
Sí. ¿A ñoqui en la NASA?
Al ñoqui acá lo mandamos de astronauta. Viste, son destino de castigo.
Claro.
Ahí algunos le tienen bronca, en vez de mandarlo a Justo Darac, provincia de San Luis, como se llama aquí, lo mandamos de astronauta.
Y le decimos que es un premio, y el tipo va
contento. Claro, es un premio, y son unos mamertos los tipos, ¿no?
Imagínate.
Bueno, pero ¿cuántos hay? ¿Qué dotación de astronautas
poco,
tiene?
Poco, son pocos.
Bueno,
¿Cuánto quiere poner? ¿50 astronautas?
No, como me dice que tiene un
son
problema.
Son siempre tres, dos, tres. Claro. Tres es el mejor número.
Sí.
Donde hay tres, enseguida uno se da cuenta que se trata de imbéciles.
Y siempre hay uno que se queda dando vueltas, como le pasó a Collins, pobre.
Ahora, si tiene problemas de desocupación, va a seguir teniendo problemas, porque
de
a tres los va ocupando.
Todo mal, ve todo mal.
No,
y acá en Argentina queremos, ¿sabe qué? Astronautas mujeres.
Eso, estamos, estamos trabajando en eso.
O sea, el espacio para todos...
Y para todas.
Está bien, pero...
Imagínate más, la Tierra, la Luna, etcétera, Venus, y se para de contar.
Sí, sí, y después al otro.
La Júpiter, ¿qué hace?
Ahora,
el Plutón.
Ese canino, sí.
Las tiene que convocar de alguna manera las mujeres, porque no va a obligar a alguien...
Sí, vamos a poner avisos en los diarios. Sí. Señora, hágase astronauta.
Bueno...
Pero vos también podés, gorda.
Pero ¿con qué la seduce?
Con eso.
¿Con qué?
No.
¿Qué la voy a seducir?
Peor que, no, pero señor.
Peor que en tu casa no vas a estar. En
claro.
Y ahí viene. Señor.
Sí, pero no parece muy convocante eso. Ustedes tienen que decir
pero
un nuevo horizonte por descubrir. La vida más allá del planeta.
Ya tiene, ya tiene.
Algo más.
O si no, hacemos como la propaganda de la señora del changuito.
Sí, sí. Chao, muchachos, que les saluda el
chau. Voy a ser astronauta.
Estoy un poco mayor, pero...
Sí, los que escribieron este aviso deben ser muy vivos.
Eso se está
porque
peor.
Me tratan como si fuera estúpida.
Bueno, ¿y usted cree que se va a...? Ah, perdón, ¿hay un límite de edad o es libre...?
27, hay dos límites, no uno. Son 27 y 37 años.
No, eso me dijo que era como una estadística.
No, no es una estadística.
Es una norma, es una ley,
norma, sí, señor.
Ah, es una norma.
Tiene que tener o 27 o 37.
Entonces la señora del changuito ya quedó afuera, pobre no va.
Pobre, sí.
No, no, qué pena. No puede ir. Pero de todos modos deben enseñar cosas no solo al astronauta que se va, sino a todos los controladores que quedan en la Tierra.
Eso, eso, ahí es donde están. Hay como 14.000 controladores
para
cada astronauta.
¿Por cada astronauta?
Para cada, sí señor. Todas las 24 horas, son turnos de... Tres turnos tenemos.
Y la cantidad de médicos.
Claro.
Porque antes que se vaya un astronauta los tienen que revisar.
Chequear todo, dejar toda la...
Claro, dentista, hablamos de dentista.
Sí.
Bueno, muy bien. Tenés que ir ahora. No te dejes estar, porque te va a doler en la luna.
Claro. Psicólogo.
Y vas a decir, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fui?
Bueno, sí, pero una vez que...
En la luna, ¿quién te va a arreglar las muelas? Mongo.
Sí. No, no, no le digas, sí.
Aurelio, sí,
Mongo
señor.
Mongo es nuestro dentista.
Ah, sí, doctor sí. Mongo.
Mongo Barragán. Es el hermano del doctor Barragán.
Pero una vez que está en el espacio exterior...
Sí, en el espacio.
Mongo. No, Mongo no. Los tipos, los Barragán. Astronautas.
Sí. Sí, Mongo también va...
Ah, va Mongo a
tener la revisión odontológica.
Sí, sí. Ah, bueno.
De ahí el dicho, ¿no? Esto no lo arregla ni Mongo.
Cuando hay una emergencia está la doctora Lola. Y
pero, ¿y ahí se sacan la escafandra porque tienen todo un...?
La escafandra no se la pueden sacar. Y después vuelven a la Tierra y tienen como una cosa así que no se la puede sacar la escafandra.
Y andan raros.
Y andan, tienes que estar 2 meses hasta que te atreves a sacarla.
Claro.
Pues no se atreve.
No.
La mujer le dice, pero sacátela, Tom, o Mongo.
Sí, sí, quien fuere.
Tomongo.
Sacátela. Y dice, no, no hay aire en la luna, pero no estamos en la luna. No importa, no le crea la mujer como tantos de nosotros.
Claro. Sí.
Pero y no se la, hasta que pasan 2 meses y dice, bueno, me la voy a sacar. Se la van sacando 5 minutos por día.
Ah, es como, como una adicción
en los restaurantes.
Un día se la sacan y no se la ponen más.
Claro.
Una dependencia.
Para el tipo va al restaurante, se lleva una cuchara y la cuchara le choca contra el vidrio y eso le queda hasta superarla el trauma.
Claro, no, es tremendo, sí.
Para algo dramático ir a la luna, quedan todos medio.
¿Y por dónde le saca la muela también el Mongo, el doctor Mongo?
Mongo, claro. Eso es lo que dice Mongo, dice, tengo problemas para sacarle muela.
Sí, porque está.
Porque no se quiere sacar la escafandra. ¿Por dónde quiere que se la saque?
Sí, claro. Es difícil.
O le agrega algo.
Entonces,
ahí.
Generalmente, se abre un agujero acá, en el pecho, se desabrochan 2 botones, y Mongo les mete la mano por los 2 agujeros, y vos ves con que aparece dedos. La mano por abajo de la escafandra.
Es a suerte,
con una
¿verdad?
Pinza así, y le saca. Ese es Mongo.
Ah, Mongo mano chica, le dice también.
La, bueno, la mano no importa, de Mongo. No tenemos más tiempo para explicar.
Bueno.
Señora, ¿se va a notar o no? ¿Cuántos años tiene usted? ¿27 o 37?
No, tengo 38 recién cumplido.
Ah, no, recién cumplido, qué lástima. Hubiera venido una semana antes.
Claro.
Y se podía notar. 14.
No, pero señor, espere. ¿Se podrá hacer algo?
¿Qué? Alguna... ¿Usted me quiere sobornar a mí?
¿Usted se cree que la suerte de esta especie en el espacio va a depender de tipos corruptos como usted?
Claro.
No, sí. No lo sé, señor, pero... Les preparé este pastel.
¡Qué delicioso!
Luce bien.
Pruébelo.
¿Sabe qué? Vaya a regalarle pasteles a Mongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Gente! ¡La super fiesta de Marvel! Te contamos todos los secretos de la noche más grande Mar del Plata. Una vez más, gente, cerró la temporada con todo, con los mejores fuegos artificiales del verano. Los 1.500 invitados bailaron con Virus y disfrutaron de un desfile único con más de 70 diosas hot. El look de los famosos. Mirta, Carmen, Moria, Jessica Sirio, Vicky Cipolitakis y muchas más. Romances, peleas, engaños, todo como solo gente te lo puede contar. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Sí, señor. Dice el locutor, estamos en La Venganza Será Terrible, ordenándonos un poco entre
estamos
papeles,
airando de los rincones el rigor de la guadaña.
Sí. Por favor, hay algunos mensajes, Dorio, que están...
Sí, no se los pienso leer a ustedes, se los voy a leer a la gente.
Léanlo, yo no lo escucho igual.
Te banco a muerte, dice Facundo de Villa Pueyrredón. Habla algún día de los curas taitas, dice, ya ha sacado el muchacho.
Sí, quiere que hable de todo.
A ver, Silvina Esencio de Capilla del Señor. Dolina y compañeros, actuales y pasados, gracias por tantos años de inteligencia y cultura al servicio del humor. Muchas gracias. ¿Están acá? ¿Vos? No, mentira, no hay nadie con esos nombres. Qué feo. Sí, Barton.
Espere que tengo que leer.
Hola, Alejandro, venimos de Rosario para verte. Traigo una revista humor para que me firmes. Dicen Nati y Gaby, que son 2 en lugar de 1.
¿A dónde están? Se han ido.
Se han ido.
¿Qué tal?
Y le piden de igual a igual, claro, como se fueron.
Aquí estamos los 2 bien frente a frente.
¿Me viste?
Bueno, este cuenta una larga anécdota de, no sé, que en un barrio de la facultad pedían no tirar yerba.
Me tiraste un puntazo y te arañé.
Bueno.
Total, que eso pasó, que estás llorando. Sin embargo, ese no es de igual a igual, no. Sino es, para mí es igual. De igual a igual, ¿cuál es?
¿Quedaremos los dos de igual a igual?
No, no.
A ver, diga una frase nada más.
Ayer, este, lamentablemente. Así estaremos de igual a igual. Tanto quererle, sí, ese me gusta menos. Sí.
Ah, es un caso. Tiene un caso de que de tanto quererla.
Me ha entrado miedo de perderla. Miedo de no verla.
Sí. Bueno, ah, mire, señorita, vuelva en marzo. Bueno,
no. Pero sí, lo vamos a cantar. ¿Cómo no lo vamos a cantar? Dale.
Bueno, ya vivo el sordo, ¿le parece?
Ah, bueno. Perdón.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gance. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del maravilloso trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
Y la luz.
Con papel metalizado. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Feliz cumpleaños! A ver, maestro, antes de pasar a todos los pies, ¿no tienen que hacer algún tanguito así? No.
No, no está ahí en la lista.
¿En la lista? Bueno, no lo tengo, pero bueno. Como abrazo de un rincón.
Sí, pero eso, empiezan ellos.
Empezamos con un Fat Bottom, que era el pedido por Tomás López vía Twitter. Ah.
¿Sí? Bueno. ¿Va? Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, inside of a red bar light. Oh, you're gonna let it on. And your fat bum girls who made the rock and roll go round. I was just a skinny.
Bueno, ahora sí,
llegan vía Twitter muchos pedidos,
sí,
la mayoría en realidad.
Uh-huh, en verdad, es así.
Así que hay que decirlo.
Bueno, a Tomás López se lo pide la corriente también.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamucho misterioso me acosará el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña.
y hay un algo cerca del catre olfateándome el cajón. Los rumores más puleros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguete, un pasado sin honores, el rumor de una cadena que aún me quema la muñeca y una mina que acobarda mis restos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, a que se me dio amargura y el amor una traición.
Qué lindo, maestro. Bueno, también vía Twitter, Cristina pide Drive My Car al trío sin nombre.
Bueno.
Mi cumpleaños también.
¿Va?
Alguien que había pedido un tema, en realidad se arrepintió y ahora le pide volver. ¿Lo tienen?
Sí, ¿en qué tonalidad lo canta usted?
En re.
¿En re? Vamos a buscar una orquestita. A ver si sale esto. Dame un poco más de volumen, Vince, en el... Más.
Parpadeo de las luces que lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita en la nieve del tiempo platearon mi cien sentir. Es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con ese recuerdo que lloro otra vez.
A ver, aquí Nahuel Zárate vía Twitter le pide...
Aclaremos que no es el de Boca.
No, está bastante con sufrirlo los domingos.
¿Cómo sabe que no es?
Porque le preguntamos.
El tipo de confianza es el mismo.
Bueno, le piden algo de Marley. Espero,
ah, el de Telefe.
Espero que sea de Bob.
¿Qué hacemos?
Va. Un, dos, tres y...
About a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Thinking, don't worry about a thing. Rise up this morning, smile with the rising sun. Feel it burn, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Bien. Aquí le piden casi como a manera de advertencia, baby on board.
Uy.
Sí.
Va.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my cross in the spring.
Bueno, puede elegir algo, dice Claudio Villarroel, que puede elegir el tema que quieran, que no les van a cobrar.
Che, Barro, tal vez, ¿para cuándo? Ya
no,
que lo mencionó.
Ya está hablado.
Sí,
cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, supe yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero pa' correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. Para tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja.
Maestro, ya se está acercando la Big Band de Tiempo de Show y nos queda... ¿No quiere hacer algún temita que hagan los cuatro, por ejemplo, alguna zambita o algo? Aprovechando el festival.
¿Quiere hacer Puentecito del Río?
Vamos, Puentecito del Río. ¡Ey, qué lindo!
Mañana podemos hacer Alma, Corazón y Vida.
Sí. Bueno.
Bueno. Pero hoy hagamos Puentecito del Mismo. Atención.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, y nos vamos, maestro.
¿A qué se quieren ir?
Mañana nuevamente aquí.
¿O en qué se quieren ir?
No sé. ¿Qué
es, quiere? Es un llamado.
No sí. sé.
Está toqueando don Antonio.
Señores, somos músicos de honores y tenemos...
¡Tenemos una orquesta!
¡Una orquesta! ¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía...
¡Ven, te vende!
Abuelita, mi coqueta, siempre le toca.
Oye, oye, oye.
Entonces, no sabes
que nadie se dé cuenta, pero que...
Los niños
no, hombre, no me acuerdo.
Los niños están mirando, hombre.
Yo no me acuerdo cómo soy en la...
Pues oye, que lo haces. Es muy fácil. Mira, mira, te mostraría.
Es lo que toca mi abuela.
Por favor, que es la parte de azar. Ya lo tenías en
toca lado. Siempre la corneta de mi abuelo con el dedo.
Oye, oye, otra vez me he olvidado.
Oye, Oye, Paco, vamos que las partas de los dedos.
A ver si te recuerdo.
Siempre la misma, hombre. Ahí está, ahí.
Toco la trompeta.
Porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete.
Porro, porro, porrete.
Si toco el violín.
Como digo el mocín.
Si toco el trombón.
Moro,
y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos. Temperatura en Buenos Aires 22 grados. Humedad del 73%. La UIA se mostró preocupada por las paritarias y solicitó una audiencia con la Presidente. Los industriales argumentaron que los reclamos salariales no deben desbordarse para no afectar la producción y la competitividad. Antes de las paritarias nacionales, el gobierno cordobés mejoró la oferta a los docentes. Se trata de un 31,6% de aumento que se pagaría en febrero y julio y llevaría el salario a 5.500 pesos. El gremio decidirá la semana que viene en asamblea si acepta la propuesta. Los peritos complicaron al hombre juzgado por la muerte del novio de su hija en Pergamino. Norberto Núñez, de 46 años, había denunciado que el chico de 16 se tiró por el balcón cuando llegó y lo encontró durmiendo con su hija. Pero los especialistas declararon que las pericias demuestran que el adolescente fue arrojado desde el séptimo piso. Avanza a la tercera fecha del torneo final. Quilmes cayó 2-0 ante Colón y San Lorenzo, con el mismo resultado, derrotó de visitante a Argentinos. Estudiantes le ganó 2-1 a Lanús, mientras Godoy Cruz venció 2-1 a River en el Monumental. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Yeah.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
The Temptations, representantes del soul, aquí están. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg.